Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón y está aquí José Luis Vázquez, yo en la consola, Super Andrea González en las redes sociales. Hoy tenemos un tema que va a dar para mucho, un tema muy actual desde hace muchos años, que es el uso de la pornografía. Ayer lo había comentado. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me eché un clavado por el Google, y bueno, me encontré con cualquier cantidad de videos, ya no fotografías, de todo tipo, sexo lésbico, orgías, tríos, etcétera, 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 y mil veces etcétera, todo tipo de plataformas. Y bueno, aquí el punto era, ¿qué implica el uso de la misma en el ser humano? Vamos a esto, y nos da muchísimo gusto tener de nuevo con nosotros. Estábamos esperando que nuestra querida Yolanda Valencia estuviera ya lista, porque, bueno, tuvo una intervención quirúrgica, ya está con nosotros, y está también la doctora Telma Sánchez Villanueva. Muchísimo gusto en recibirlas de nuevo.
Muchas
bienvenidas.
Gracias. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación, un gusto estar con tu auditorio.
Y bueno, vamos al tema de la pornografía, porque es algo que, obviamente, si me encontré con tantas cosas es porque hay clientela, ¿no? En la extensión amplia de la palabra clientela, ¿no? Como cuando yo decía, bueno, allí por en las esquinas de Plaza del Sol está lleno de transvestis y prostitución, están en las esquinas. Y bueno, tienen años y nunca las han quitado. El ayuntamiento de Zapopan nunca, no sé si no ha querido o no ha podido hacer nada, porque pues en esa zona como que no es muy propio, de acuerdo a mi punto de vista, ¿no? Y sin embargo, están ahí y tienen clientela también, es parte de lo que me admira. Digo, ¿por qué están ahí? Si están allí es porque hay clientes, si no, no estarían ahí. Y es una zona, según esto, de otro tipo, ¿no? Bueno, pues comencemos, no yo por dónde, pero bueno, el punto es este, se usa la pornografía.
Sí, a niveles, ¿no?, impresionantes.
Y yo recuerdo, Yolanda, tú me decías que en tus terapias es parte de lo que preguntas, si se usa o no.
Mira, precisamente a mí me parece que tenemos que hacernos muchas preguntas respecto precisamente al uso de la pornografía, porque es un tema que ha sido muy debatido en términos de la libertad, ¿no? Uh-huh. De la libertad sexual, tiene que ver con la revolución sexual de los años 60, 50, tiene que ver con las pulsiones instintivas de los seres humanos, la experiencia del placer, la libertad, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que a mí me tiene muy preocupada como psicóloga clínica es el hecho de que la pornografía está educando sexualmente a las personas.
Uh-huh. Es
decir,
parte, no, claro,
que lo más, no, porque todavía lamentablemente en los hogares mexicanos, y supongo que en otros hogares donde hay mucho prejuicio respecto a la vida sexual, no se da realmente una educación sexual abierta. Entonces las personas se educan a partir de referencias que van surgiendo de los amigos, de las amigas, ¿no? La escuela está haciendo una intervención muy limitada en términos de la educación sexual, y lo que yo me he encontrado es un uso indiscriminado en el uso de pornografía en edades muy tempranas. Creo que esto no era un problema generalizado antes de los años 70, porque en realidad la pornografía empieza a ser masiva en los años 70, ¿no? Pero ya en este momento, en este siglo XXI, la pornografía está siendo parte de la vida cotidiana de los seres humanos.
Lo que yo comentaba,
preocupante es que lo que te quería comentar, que lo que a mí me preocupa, y tengo muchas preguntas más que respuestas, porque hay poca investigación en este sentido, son las consecuencias del uso de la pornografía como forma de educación sexual. Y lo que yo me he encontrado es que muchos de mis pacientes tienen mucha problemática con su sexualidad, precisamente por el abuso del uso de la pornografía.
Exactamente. Yo, hablando de eso del uso cotidiano, cuando comentaba en inicio, bueno, me eché un clavado en Google, es que así de fácil, ¿no? O sea, que no había absolutamente ningún filtro ni candado. Claro. O sea, ahí estaba, porque hubo un tiempo en que era algo muy oculto y era a escondidas. Ahora, en ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implica para el ser humano? ¿Qué pasa dentro para que busque este tipo de productos o manifestaciones o no sé qué?
Fíjate, ahorita que comentabas, Yolanda, este asunto de las cifras es que son impresionantes. Hay algunos reportes que indican que una tercera parte de los niños, de la población de niños que va de los 9 a los 16 años, ve pornografía. Y se incrementa con la edad. Cuando eres de 17 a 20 años, es prácticamente... No, cuando eres de 9 a 16, es una cuarta parte. Pero cuando ya tienes 17 a 20, es prácticamente una tercera parte de la población, ¿sí? La que ve pornografía. Y esto es un... Realmente es una cifra escalofriante, ¿no?
A ver, ¿están de acuerdo que... Si podemos hablar de que el sexo es una consecuencia, sería una consecuencia en una relación, una consecuencia lógica del amor, primero, y en este caso se invertiría cuando se consume pornografía?
No necesariamente es una consecuencia lógica del amor.
Okay.
El sexo es una pulsión instintiva.
Como a la Freud, vamos, ¿no? Bueno, sí.
Es que tiene que ver mucho con la fisiología, Yolanda. El amor también es un constructo, aunque tiene bases fisiológicas, también es un constructo social,
sí,
que se le va valorando de diferente manera con las épocas. Entonces puede haber sexualidad como consecuencia de una situación amorosa, pero también puede haber otro tipo de sexualidad que es una sexualidad sin amor. Y que, bueno, esto da lugar a veces a debates importantes, éticos y morales, ¿no? Pero la realidad es que la sexualidad está presente como una función de la humanidad desde siempre. Y la pornografía apareció muy tempranamente en la historia de la humanidad como una parte de hacer gráfica, ¿no?, la actividad sexual. Desde caricaturas, desde muros pintados por los romanos, ¿no? Desde las primeras fotografías, cuando empezaron a salir las primeras fotografías, una de las áreas que se explotó, ¿no?, fue la pornografía erótica en el cine. Entonces, yo pienso que la pornografía en sí es como un acompañante, es un fenómeno que acompaña a la humanidad, pero tiene diferentes lecturas y tiene diferentes formas de utilizarse. Incluso culturalmente, políticamente, ¿no? Y hasta como una forma de control, una forma de mantener a la gente en una cierta posición, manejando ciertos estereotipos, ciertas maneras de ser, de lo que es correcto desde el punto de vista del funcionamiento sexual de las mujeres o de los hombres, ¿no? Entonces, yo pienso que podríamos abordar como diferentes ángulos, ¿no?, en relación
sí,
a esto.
Por supuesto.
Incluso las posturas feministas son muy contradictorias, ¿no?, dentro
sí,
de los
este
grupos
sentido.
Feministas en ese sentido.
Y además, esa transformación, yo recuerdo hace muchos años salió una película, Más allá de la medianoche, donde la chica, durante el acto sexual, utilizaba hielos. Uh-huh. Y bueno, fue un escándalo. Y bueno, ahorita eso es así como cosa de niños, ¿no?
Uh-huh.
Esto estamos hablando de 20, sí, más de 30 años creo del tema, no sé. Pero bueno, ¿no? Entonces también va transformándose con la sociedad misma, ¿no? El uso de...
Sí, porque es lo que, en la medida que la tecnología se ha desarrollado, sobre todo con la internet, el uso de la pornografía se ha masificado. En realidad, es un fenómeno realmente reciente, o sea, no... O sea, en términos, como tú lo señalabas, Telma, yo no creo... Yo leí algunos autores donde plantean efectivamente que el ser humano ha tenido vínculo con la pornografía desde el origen, cuando ves estas mujeres que se conocen como, como babú, que representan estos senos, estas esculturas, esas nalgas grandotas, como con la... con los genitales expuestos. Por ejemplo, yo estuve en la India, y en el sur de la India, y una gran cantidad de templos, toda la torre hacia arriba, son posturas sexuales, teniendo el acto sexual, ¿no?
Bueno, en Cayurajo, ahí está el templo erótico.
Exacto. Tal cual, ¿no? Bueno, pero fíjate que pero es bien interesante. Exacto. Yo creo que habría que diferenciar lo que llamamos pornografía a lo que es un erotismo natural de la especie.
Eso es como, digamos, se ha venido ahora conceptualizando últimamente. Pero exacto. Pornografía tiene que ver precisamente, incluso en su etimología, sí, ¿no? Sí. Con esta parte gráfica de la sexualidad relacionada con prostitución y relacionada, pero finalmente es esta parte visual de la sexualidad. Y prácticamente todas las culturas, ¿no? Los mayas, los egipcios, los japoneses, en la India, ¿no? Digamos, uh-huh. Todos tienen libros que son libros muy importantes culturalmente, sí, en su época, donde se ve la sexualidad, cómo se ejerce. Creo yo que, entendería lo que te hace referencia, Yolanda, es que la manera en cómo se viene utilizando la sexualidad en las últimas décadas, en los últimos 50 años o 100 años probablemente, creo que eso es lo que sí es un fenómeno muy diferente, favorecido en alguna medida en los últimos tiempos por el asunto de la masificación de la información, ¿no?, de la accesibilidad del Internet, pero también de los últimos tiempos para acá, también como una forma muy particular de ver la sexualidad, sobre todo vista a través como de un régimen patriarcal, ¿no?, donde se maneja el cuerpo de las mujeres de cierta manera, ¿no?, y el poder y la dominación de los hombres sobre estas mujeres.
Sí, mira, sí, estoy de acuerdo con lo que estás planteando, pero yo me quiero referir más bien con la intencionalidad. Yo creo que la intencionalidad, por ejemplo, de estas esculturas que están en los templos hindú, donde está la actividad sexual, no solamente expuesto los órganos femeninos, sino masculinos también.
Sí, claro. Tenemos el
que Kama Sutra. Tienen una intención de pervertir la sexualidad. La intención es más educativa, es más formativa.
Y sagrada.
Exacto. Tiene una expresión mucho más... la intencionalidad no es la comercialización, sino yo creo que antiguamente era más un proceso educativo de compartir la experiencia, claro, de cómo generar un placer, todos los aprendizajes que la especie va acumulando en este sentido. Y se han escrito muchos libros en la antigüedad. No muchos, ¿cuáles muchos? Algunos libros, ¿no?
Muy emblemáticos.
Sí, algunos libros precisamente de la vida sexual, ¿no? Pero lo que yo creo que sí hay una diferencia, o es importante hacer la diferenciación a lo que yo estoy hablando por pornografía, que aunque la acepción etimológica signifique prostitución, pornografía, los griegos la usan como relacionado con las mujeres que están expuestas sexualmente, ¿no? Así se usaba el término en la antigua Grecia.
¿Como hombres o mujeres? Sí. Expuestos sexualmente.
Exacto.
Sí. Tenemos como un ejemplo de referencia, pues, la revista esta Playboy, ¿no? De toda la vida.
Sí.
Que además ya está libro han hecho de los aniversarios y demás, y las conejitas.
Yo creo que lo que habría que diferenciar es como la intencionalidad.
Exacto, eso es lo
que me
interesa.
O sea, lo que a mí me parece que ahorita está como en cuestión, o como me gustaría como que pudiéramos entrarle como al tema esta intencionalidad que tiene como objetivo ganar dinero usando el apetito sexual de los seres humanos, pero llevándolo a niveles donde, o sea, donde tocas las puertas del inframundo, de la psique más oscuras, no sé si me explico, donde el acto humano de compañía, de placer, porque no creo este tipo de pornografía que se nos vende en el siglo XXI esté relacionado con el placer, es que rebasa, no sé cómo explicarte, es algo tan perverso. Es algo tan perverso. Y yo no quisiera así como verme prejuiciosa en el sentido de la libertad, de la experiencia del placer. ¿Hablamos? Pero la experiencia del placer en la especie humana tiene que ver con la emocionalidad, hablemos, no con la cosificación.
Hablemos entonces de la perversión, por una parte. Y por otra parte, sí quisiera ir por ahí. ¿Qué pasa en el ser humano, sea hombre o mujer, que creo que son más hombres, ya veremos esto, ¿no?, los que la buscan, ¿qué es lo que lo lleva a buscarla? ¿Es un vacío, por ejemplo? ¿Es una insatisfacción que lo necesitan consumir pornografía? Es una pregunta.
Yo pienso que, a ver, nomás que me quedo un poco con la parte todavía anterior de lo que comentábamos.
De la perversión.
Es que, fíjate, el asunto de la intencionalidad. Uh-huh. Porque está un poco relacionada con esto que preguntas. La intencionalidad tendría que ver, por un lado, con el gran negocio que es.
Exacto.
Pero también tiene que ver con una forma de visualizar el mundo, de visualizar el género, de visualizar la sexualidad, ¿no? Incluso institucionalizar la violencia, ¿no? La sumisión, la jerarquía. Y todo eso se ve muy plasmado en la pornografía. Siempre hay, como tú decías al principio, pues hay demanda y oferta, ¿no?
Exacto.
Claro que hay una demanda por parte de la sociedad, pero creo que también hay como una lectura muy fina de quien produce pornografía, de estar entregando, de haciendo entregas, ¿no?, de material que tiene unas características muy peculiares, ¿no?, como estas relacionadas con qué es lo que deben considerar los hombres y qué es lo que deben considerar las mujeres, que es excitante, que es adecuado, que se debe permitir, que se debe tolerar, que se tiene que favorecer. Y ahí es donde entra, por ejemplo, una postura. Les decía, las feministas son muy polarizadas con estos temas, ¿no? Porque hay algunas que dicen que, bueno, finalmente se le obliga a la mujer de cierta manera a considerar que esta visión de la pornografía que ha sido históricamente manejada por hombres, sea el tipo de sexualidad que es la que tiene que ser deseable para ellas, ¿no? Por ejemplo, si un hombre desea un trío con dos mujeres, entonces las mujeres debieran sentirse excitadas ante la posibilidad de tener una relación homosexual, porque eso es lo que es gratificante y por lo que es agradable. Sin considerar, por ejemplo, la otra versión que podría ser un trío, pero un trío donde sea una mujer con dos hombres.
Porque esos no aparecen casi, ¿eh?
Esos no aparecen casi, ¿no? Bueno, vienen a aparecer en una nueva modalidad que es la pornografía alternativa. Que es la pornografía hecha de mujeres para mujeres, ¿no? Y que es este tipo de pornografía que realmente está de alguna manera cimbrando a las mismas feministas, porque esta postura, ¿no?, de decir esto es una manera de denigrar a la mujer, de alguna manera en la pornografía alternativa lo que se plantea es no, nos vamos a apropiar de la sexualidad y entonces nosotros vamos a manejar la sexualidad desde el punto de vista femenina de una manera que nos empodere, de una manera que nos hace presentes, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí es muy importante ver también como que es como el trasfondo, ¿no?
Sí.
A lo que responde la producción de la pornografía y el consumo de la pornografía.
Sí. Por ejemplo, hablando de la transformación, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella película que también fue un escándalo, las de Manuel, ¿no? Y que ahora son de niños, ¿no?
Uh-huh.
Las veces en la televisión abierta, tal cual, le han tocado. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta, ¿qué mueve al ser humano a buscar este producto? Es decir, ¿es un constructo que se ha dado a través de precisamente esa sociedad de consumo y de esa comercialización? ¿Y es, de ahí viene? ¿O viene de manera natural? ¿O qué podemos decir?
Mira, aunque está la parte instintiva, yo creo que esto obedece, como bien señala Telma, a situaciones de orden social, cultural. Efectivamente, tocando este tema de cómo las feministas están construyendo esta nueva modalidad de pornografía más femenina, lo que ha pasado mucho con el movimiento feminista también es que en su lucha por la igualdad, las mujeres terminaron imitando los comportamientos masculinos.
Así es.
Y mucho de la sexualidad que también ejercen ahora las mujeres es una imitación de un modelo patriarcal. Ahora, la sexualidad, como tú dices, obedece, este tipo de uso obedece una cuestión instintiva, no, tiene que ver con este constructo sexual patriarcal, donde el hombre convirtió en objeto convirtiendo objeto sexual a la mujer. Al momento que el hombre se convierte en objeto a la mujer, él se convierte en objeto, se cosifica la sexualidad y entra en juego el instinto, pero está jugando más toda la cuestión cultural de cómo se vive la sexualidad, lo que tú mencionabas, Telmo.
Ahora, no me queda claro cuál es esa sexualidad más femenina. Lo pregunto porque parte de lo que se ha hecho es el sexo lésbico, porque muchas feministas son también lesbianas. No todas, claro. Pero al ser también lesbianas, entonces es sexo lésbico. ¿Esto es lo que llamas la sexualidad más femenina o qué sería?
No, mira.
Es que no me queda claro por eso.
La mujer, fíjate, por naturaleza la mujer tiende, por su propia condición de ser madre, tiende a construir relaciones con mayor afectividad.
Uh-huh. Okay.
Desde la perspectiva, las mujeres, mira, si tú ves en los grupos homosexuales masculinos, en los grupos homosexuales femeninos, la promiscuidad sexual en el grupo masculino es realmente impresionante. No así en los grupos homosexuales femeninos, porque la mujer tiende mucho menos a la promiscuidad. Si algo caracteriza a la pornografía, es la promiscuidad sexual. Es típicamente de comportamientos masculinos. O sea, quiere decir que hay una sexualidad femenina que tiende menos a la promiscuidad sexual, no porque las mujeres no podamos ser promiscuas, sino hay una tendencia instintiva mucho mayor en los hombres a la promiscuidad sexual que en lo femenino.
Por esa necesidad de dominio, también, ¿no?
Pues, por parte. Su naturaleza, uh-huh. ¿No?
Y que sí se explota un poco esto, ¿no?
Sí.
Ahora, fíjate, es importante, yo creo que señalar en esto, que esto que estamos comentando, porque digo, al ser una mesa de tres mujeres, pues también se prestaría la interpretación, ¿no?, de los que oyen, de que, bueno, qué es lo que cada quien vierte, ¿no?, acerca de lo que es su entendimiento como sexualidad femenina o masculina. Y es importante hacer la diferenciación que esto está registrado en muchos estudios, ¿eh? O sea, en características de ciertas cosas que pueden estimular más a hombres que a mujeres.
Claro.
En el caso de la pornografía hecha por mujeres para mujeres, por ejemplo, en las formas, una de las cosas que se ve es que se buscan escenarios más estéticos, ¿sí? O sea, que tienen que ser espacios más bonitos.
Claro.
Cosas que son aspectos irrelevantes frecuentemente para los hombres, ¿sí? A las mujeres nos gustan ciertos colores, ciertos ambientes, ciertos escenarios.
Ellas flores, así perfumes,
así
regalos.
Es, ¿no? Cosa que en la pornografía vamos poniendo más de corte masculino, serían como elementos poco importantes, ¿sí?
Bien,
en esas cosas. Por ejemplo, hay pornografía donde se muestra frecuentemente expresada la fantasía de la violencia o de la violación de mujeres.
Y el sadomasoquismo.
¿Sí? Bueno, no es que las mujeres no tengan también fantasías de violación. Sin embargo, no es un tema central en la pornografía que la mujer consume. ¿Sí? O sea, el tipo de sexualidad es una sexualidad más, digamos, menos violenta. Sí, más uh-huh. como de voluntad. Y es una sexualidad donde no se manejan situaciones de dominio específicos. Por ejemplo, una de las fantasías que se repiten constantemente y se grafican en la pornografía es alguien que llega a la casa y la mujer no tiene con qué pagar al que va a vender la pizza o arreglar el baño. Y entonces llega y entonces la mujer paga con cuerpo el servicio.
Cuerpo uh-huh. Matic.
Así es, ¿no? Uh-huh. En este tipo de pornografía, por ejemplo, lo que se ve, porque hay una película pornográfica que es icónica, ¿no? En esto de la prostitución, en esto de la pornografía y para eliminar elementos como de prostitución, de este intercambio económico, es esta misma fantasía donde llega un chico a entregar la pizza, pero la mujer toma la actitud activa de seducirlo, ¿sí? De tener relaciones como una elección con él y al final le paga la pizza. ¿Sí? O sea, de alguna manera lo que se busca en este tipo de pornografía es igualar las posiciones como pares, ¿sí? Uh-huh. Aquí no es alguien a quien se le somete y que de alguna manera se le obliga a tener esta sexualidad, sino que somos dos personas adultas que deseamos tener la sexualidad, deseamos tener un coito y lo vamos a hacer cada quien con lo que se le antoje y como quiera, como dos adultos. Este parece un cambio fino, pero es un cambio significativo.
Importantísimo.
Y de ahí se agarra la otra facción feminista, ¿sí? De decir, a ver, no nos neguemos a la sexualidad, porque la sexualidad y la pornografía está aquí. Lo que tenemos que hacer es poder introducirnos en el mundo de la pornografía, pero con una voz que se escuche, con una voz que realmente refleje lo que nos gusta. Por ejemplo, esta parte que decías de la actividad lesbiana. Efectivamente, mucha de la pornografía que hacen mujeres es para mujeres, pero no para el disfrute del hombre. Sí, que es como eventualmente se utiliza ahora la pornografía, sino con este aspecto de una relación íntima donde dos mujeres están disfrutando por ellas y donde un tercero masculino no es importante, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estas son peculiaridades que yo creo que hay que tomar en cuenta. A mí me parece que, cualquier movimiento donde estemos hablando de una evolución donde las mujeres tengan más participación en donde sea, creo que es ganancia.
Sí, definitivamente.
A mí lo que me suena a veces un poquito complicado de acomodar, ¿no?, es que en diferentes realidades a veces esto no es tan posible, ¿no? Yo creo que hay países donde el manejo de la pornografía en ese sentido puede ser más libre y puede ser más equitativo. Sin embargo, en algunos países como en el que vivimos, ¿no?, donde todavía la pornografía es un brazo importante que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con la trata de personas, que tiene que ver con la prostitución forzada, ¿sí? Yo me pregunto qué tanto sería posible realmente producir en nuestro país, por ejemplo, ¿no?, pornografía alternativa que realmente refleje un empoderamiento de las mujeres. Esa es como una gran incógnita para mí.
Aquí nos quedamos, es tiempo del corte. En Barcelona, en televisión abierta, me tocó tan sencillo como que había en estos canales pagados, tal cual, todo tipo de videos y demás, ¿no? Bueno, vamos al corte, volvemos. Si quieren preguntar, comentar, estamos en 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75, redes sociales, aprovechen, pregunten, comenten. Regresamos, el uso de pornografía, el día de hoy, aquí por El Ojo de la Cerradura.
Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Uso de pornografía esta mañana aquí por El Ojo de la Cerradura con las doctoras Telma Sánchez Villanueva y Yolanda Valencia. Me gustaría, Yolanda, que leyeras los datos que tienes, datos brutos, se dice.
Sí, yo me traje para este programa estos datos duros.
Ahora sí son duros. Ahora sí son datos calientes.
Ok, adelante, por favor.
Dice, estaba viendo en este artículo de la estadística del uso de la internet, el nivel de uso que se tiene en la internet, y estaba mencionando en esta revista Good, que produjo esta estadística en el 2017, dice que la palabra más buscada en Google es la palabra sex, de la cual se obtienen en 0.8 segundos 194 millones de resultados. El autor dice que él intentó buscar información de otros problemas sociales o de otras situaciones sociales y no hubo nada que se pudiera comparar al nivel de uso de la demanda de la palabra o de cuestiones sexuales. Dice, cada segundo se gastan $3,065.64 en pornografía y 28,258 usuarios de la internet la están viendo en este momento.
De 9 a 5 de la tarde.
Sí, decía, el 12%.
Es el horario que más se busca.
El 12% de las páginas web de la internet son pornográficas. Es decir, un total de 24,644,172 páginas. Y 2.500 millones de email diarios son pornográficos. Un 8% del total. El 25% de todas las búsquedas realizadas están relacionadas con la pornografía. Un total de 68 millones de búsquedas al día. El 35% de las descargas de la internet son pornografía. Y el horario, como ya señaló Julieta, es de 9 a 5 de la tarde, es decir, en el horario de trabajo.
De trabajo. Ahí está, ¿eh? Uh-huh. Son datos duros. Uh-huh. El Che nos recomienda una serie en HBO que se llama The Debs. The Debs, así se escribe, uh-huh. Se escribe así. Ya, bueno, ahí está. Y Jesús Pimentel llama y dice, me gustaría saber la opinión de las especialistas sobre que en la industria del porno, las actrices reciben sueldos más altos que los hombres.
Bueno, a mí me parece normal porque son las actrices principales. Y en todas las películas, los actores principales son los que perciben el mayor salario, uh-huh, o la mayor percepción económica.
Exactamente.
Y ahora que está muy de moda este asunto, ¿no?, de hacer los salarios iguales, de igualar los salarios, uno pudiera tomar un poco a broma de que es de los pocos trabajos donde las mujeres ganan más que los hombres. Yo pienso que a la larga, todos los empleos, ¿no? No importa si eres la que te exhibes más o la que trabajas más, o todos los trabajos en función de que se le paga a alguien por lo que sabe hacer y lo que tiene que hacer, deberían ganar lo mismo. Pero si introducimos el asunto este del dinero, pues yo creo que esta es una de las respuestas a la pregunta que hacías, porque se hace, es que es una industria millonaria. Todo lo que tenga que ver con sexualidad es algo que despierta mucho interés en todas las poblaciones, en todas las sociedades.
A ver, hablando de industrias, de tres industrias millonarias en el mundo, que es la pornografía, las armas y la droga. Uh-huh. Yo me atrevo a decirlo así muy a ojos de cubera. Uh-huh. ¿Cuál de las tres estaría más alta, la pornografía?
La pornografía.
Entre las drogas y las armas.
La que produce más dinero.
Uh-huh. Pero wow. Si tú te fijas,
esos son datos duros, ¿eh? Yo no los traigo ahorita aquí, sí, pero yo investigué que efectivamente la pornografía es la que obtiene más ganancias, mucho más allá de la venta de droga. Es decir, que el consumo de pornografía está mucho más masificado que el consumo de droga. Fíjate, esta situación, estaba viendo el otro día un programa en YouTube sobre las adicciones, y habla que lo que hacía común al uso de cualquier de cocaína, heroína, X, metanfetaminas, era que la dopamina, que es una sustancia química que produce placer, ¿sí?, también se produce con la pornografía. Y por eso las personas también se hacen adictas a la pornografía. Es decir,
es distinto ser adicta a la pornografía que al sexo, ¿no? ¿O van juntos?
No, pregunto. No, fíjate. Qué interesante la pregunta.
No necesariamente uniría la pornografía siempre con la adicción, ¿verdad? Que es lo que estabas diciendo, qué diferencia.
Ah, sí, uh-huh, también hay que, sí, sí, no siempre. Uh-huh. No, sí, uh-huh, hay personas que no son adictas. Uh-huh. Pero es una industria que genera adicción. Uh-huh. Precisamente porque estimula estas sustancias químicas, porque la sexualidad estimula la dopamina, porque es una experiencia de placer, ¿sí? Fíjate qué interesante, señalaban en este programa los investigadores que el uso de drogas estaba siendo vinculado a depresiones severas, que la gente empieza a usar droga porque está deprimida, y como al usar estas drogas la dopamina, estas sustancias químicas se alteran a partir de los neurotransmisores, que Thelma nos puede hablar con más precisión sobre esto porque ella es experta en el asunto, es lo que va a producir que lo que hace común es que tengan esta experiencia de placer y quita de este estado de sufrimiento a la persona. Entonces, la pornografía, cuando está en el término adictivo, también produce esta situación, porque el sexo estimula esta sustancia en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Entonces, cuando tú se dices, ¿qué es lo que hace que la persona consuma o que le interese el sexo? Pues precisamente esta experiencia de placer. Ahora, hay situaciones muy complejas porque, pues, tiene que ver con la situación personal de cada individuo. Uh-huh. Lo que le satisface al individuo o lo que está resolviendo psíquicamente, sexualmente, a través del uso de la pornografía.
Hablemos de sus experiencias en las terapias. Ajá. ¿No? ¿Esto qué pasa con los neurotransmisores primero, de lo que mencionaba?
Sí,
y luego antes tú hablabas de las experiencias.
Y luego, exacto. Fíjate que es muy interesante que estas tres grandes industrias que están a la cabeza, ¿verdad?, en los números, dos de ellas tengan que ver con situaciones relacionadas con el placer y con lo lúdico. Exacto. ¿No? Que son las adicciones y que es el sexo. Obviamente esto jala porque a la gente nos gusta sentirnos bien y nos interesan cosas que nos divierten y que nos hacen reír y que nos relajan y que, ¿no?, uh-huh, nos estimulan en ese sentido.
Nos evade.
también en esa misma línea habría que considerar que la pornografía, no todo es malo en la pornografía.
Exacto, no, ¿sí? Todo es malo.
Ni todo es patológico, ni todo tampoco es trae un mensaje implícito ahí, destructivo, social, para algún grupo, ni mucho menos, ¿no? La pornografía también tiene un lugar saludable en la parte del juego sexual entre las parejas, que eventualmente puede recurrirse a él, como se puede recurrir a muchas cosas, para activar ciertas situaciones, para despertar, ¿no?, nuevas emociones, para satisfacer curiosidades. Y yo creo que en ese sentido, pues mientras el uso sea entre personas adultas, pues no pasa nada, ¿no? Y puede ser un, claro, puede ser a favor de la sexualidad. El problema es las dos cosas que una de ellas comentabas tú, Yolanda. Una tiene que ver con que se utiliza una información que frecuentemente no es información realista, ¿no? Los adolescentes quieren tener relaciones sexuales que duren horas y tener un pene gigantesco, ¿no? Y las mujeres deben tener experiencias impresionantes con sexo anal. Bueno, es que eso es lo que ven en la pornografía.
Exacto.
Pero eso no tiene frecuentemente mucho que ver con la realidad. Y desde ese punto de vista, pues imagínate la frustración con la que la gente termina chocando, ¿no? Cuando las cosas no son como pretendía. Yo pienso que desde ese punto de vista no es educativo, sino que desde ese punto de vista pues es más bien desinformativo, es frustrante y es enfermizo. La otra cosa
era sus experiencias, ¿no?, en este tema. Yolanda hablaba que tras bambalinas ya nos contará de pues en la, por lo general sus pacientes recurren a esto, ¿no?
Pero así, muchos, pero muchos. La otra cosa también tenía que ver un poco con el asunto de los neurotransmisores. El otro punto que yo creo que es importante es el problema de las adicciones.
Exacto.
¿No? Y se puede hacer adicciones a muchas cosas. Se puede hacer adicciones a sustancias, pero también se puede hacer adicciones a actividades, se puede hacer adicciones a relaciones. Y en el caso de la pornografía, en algunas personas llega a ser un verdadero problema. Porque entonces buena parte de lo que debería estar dedicando su tiempo a otro tipo de relaciones, a trabajar, a producir, a descansar, la persona se enfoca de una manera notable y de una manera enfermiza, compulsiva, a tener cierta actitud, en este caso consumir pornografía.
Estos datos que nos proporcionaba Yolanda, donde mencionan el horario, pues es un horario hábil, quiere decir que las personas en su oficina están consumiéndolo.
Así es. Punto. Y ¿no? Eso que tú sí, estás haciendo, más allá de que tú puedas tener, ¿no?, una opinión de decir, bueno, es que es bueno o es malo que sea pornografía, lo que está sucediendo es que no están produciendo, ¿no? Exacto. Están dedicados a otra cosa. Podrían estar a lo mejor metidos en Amazon queriendo comprar, ¿no?, por otra compulsión. Entonces, el problema no es a qué se dedican. El problema es que no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, ahí es donde yo creo que sí hay que poner también una luz roja, ¿no? En estas personas que están muy volcadas en esto, que están todo el tiempo pendiente con el asunto de la pornografía, que no pueden dejar de hacer otras cosas, que privilegian la pornografía incluso hasta con actividades y funciones mucho más importantes, ¿no?, que dedicarse a la familia, a generar dinero,
efectivamente,
trabajar,
ese es,
¿no?,
el problema.
Sí.
Que no todas las personas que usan la pornografía tienen esta problemática, ¿no? Pero yo te compartía que he encontrado algunos casos en mi historia como terapeuta de muchos años de encontrarme con problemas como el uso excesivo de pornografía, la incapacidad para ejercer una sexualidad plena, precisamente por la fantasía que genera.
¿Insatisfacción?
O no hay erección, por ejemplo. ¿No? Yo he tenido que recurrir para el apoyo que con la compañera que pueda permitir la copareja el uso de pornografía.
A ver, esto es una respuesta
para
también.
Para que pueda volverse a estimular y recuperar la actividad sexual.
Es decir, hay quienes...
Pero son casos extraordinarios, ¿no? Okay. Tampoco es algo tan generalizado, ¿no?
Pero hay quienes, para tener una erección, necesitan pornografía, no la pueden tener de otra
Así
forma.
Así es, efectivamente. O sea, eso es lo más
son
preocupante.
Son ciertos casos, pues.
En términos psicológicos, en la masificación. Fíjate que a mí eso es lo que me está preocupando. Porque yo efectivamente sí hago como parte de la entrevista de mis pacientes, tanto hombres como mujeres ya en este momento, porque ya el consumo en mujeres está siendo importante, el consumo de pornografía.
Entonces,
parte de mis datos de entrevista, de mis entrevistas iniciales, preguntar cuánto consume de pornografía, para darme cuenta a qué problemática sexual me voy a enfrentar con el paciente. ¿Qué es lo que voy a...? Que pregunto qué tipo de pornografía ve, si ve cine más cine erótico, cuántos años tiene viendo la pornografía, y yo estoy... Yo quisiera, de veras, que hay poca investigación en el sentido.
¿Qué resultados te arroja esto?
No sabemos exactamente las consecuencias. Lo que sí yo alcanzo a ver es que las personas están entrando cada vez a... Yo menciono que sí educa. Tú dices que desinforma. Realmente en ese sentido desinforma.
En ese sentido.
Pero...
En otros ayuda.
En otros ayuda. Uh-huh. Y yo mencionaba la palabra educar porque está formando un tipo de sexualidad.
Así es.
¿Qué es lo que a mí me preocupa?
Un constructo.
Está, ajá. ¿Ves la masificación? ¿Ve?
¿Y qué te arroja
y la
esto además
ve,
o cuando sea, no es haces estas como... preguntas?
No, pues me arroja que el consumo es importante.
Ok.
Que está generalizado. Estoy hablando
pero en la persona,
de personas
en sí,
completamente
en la psique
normales,
de la persona,
que no tienen problemas ni uh-huh. nada. O sea, es parte ya de la vida cotidiana de las clases medias, por ejemplo, el uso de pornografía. En los hombres es impresionante. Yo estoy impresionada. Cuando yo pregunto la cantidad de pornografía que ven, uh-huh. yo pensé que era algo extraordinario, de algún, era...
¿Hombres y también
sí,
gays?
No lo consideraba.
¿Gays machos?
Sí, yo no lo consideraba. Ahora es parte de mi entrevista. Para mí es importantísimo ya preguntar el consumo de pornografía que tiene la persona.
O sea, que ahora
eso
sí
me
que
da
dime,
una idea, dime, me da una idea de su dificultad con sus relaciones interpersonales de pareja, por ejemplo.
Ahí está.
Que muchos pacientes vienen con problemáticas relacionales y a veces lo sexual está jugando un papel importante.
Ahora sí que dime qué consumes y qué basura tiras y te diré quién eres.
Así es. Por, a eso sí. me refería como claro. proceso educativo, sí, claro, ¿no? Claro. También informa y sí. como es exactamente
informa y forma.
La uh-huh. pornografía tiene muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, la pornografía más, o sea, hay una parte de la pornografía que es muy violenta. Uh-huh. Fíjate, yo pienso, es una hipótesis, de que la pornografía está modelando el feminicidio, está, ¿sí me explico? Uh-huh. Influye, porque es tan fácil encontrar este tipo de pornografía, donde hay homicidio de mujeres.
Sobre todo influye en las
el
personas.
El cine gore.
Pero en las personas que tienen ya una condición de base
patológica,
¿verdad? ¿No? Sí. Uh-huh. Sí, o sea, es como muchos otros fenómenos, ¿no? Se estimulan ¿sí? cosas cuando hay una posibilidad desde el punto de vista de lo que el paciente, de lo que la persona tiene, ¿no? De sus condiciones psicológicas, de alguna manera puede terminar de alimentar o puede terminar de hacer gráficas ciertas ideas cuando se tiene estas complicaciones. En un estado normal no sucedería
no,
eso,
no.
¿verdad?
No,
fíjate,
no,
otro
para
de
nada.
Otro de los escenarios clínicos es el de aquellas personas que tienen mucha dificultad para relacionarse. Y que entonces, ¿no? Su vida sexual es autoerótica, ¿no? Es básicamente
la pornografía.
Con masturbación. Y entonces utilizan la pornografía como una forma de relacionarse, ¿no? Indirectamente con el mundo.
Es, por ¿no? eso me interesa el dato a mí.
Sí. Tenemos dos interesantes comentarios uh-huh. de dos grandes clientes y más bien familia de Por el Ojo, quiero decir de otra uh-huh. forma, ¿no? Primero, Antonio Vélez. Dice, hay dos vertientes básicas en este asunto. Uno es la industria de la pornografía, la que exhibe y promueve la depravación, envenenando la mente y las emociones de los adictos. Y otra es la práctica sexual cotidiana, en la que se llega al exceso ocasionalmente y solo por individuos trastornados. No creo que nuestra pudenda social, dice, sí, sociedad se practique la pornografía dura. Finalmente, cada quien tiene la libertad de inmiscuirse siempre y cuando no se dañe a terceros, especialmente a menores, comenta. Uh-huh. Y José Anaya dice, creo que la pornografía ya no solo es machista, ya encuentras cualquier cosa para cualquier enfoque. Es decir, uh-huh. un hombre heterosexual puede ver una pareja de lesbianas y no quiere decir que esa relación sea exclusiva para mujeres o una mujer viceversa. Un hombre homosexual ver a una pareja heterosexual, hay porno romántico, hay hard, etcétera. Uh-huh. Creo que no tiene ya un género o enfoque. Creo que lo que se debería de atacar es la trata de personas y quién ve este tipo de actividades. No creo que la pornografía sea mala, pero sí debe ser regulada porque puede ser perjudicial dependiendo quién la ejerza y quién la asista. Gracias, José Anaya y Antonio Vélez.
Sí, claro, que creo que
sí,
estamos,
vamos en la misma
de
línea.
De acuerdo con eso.
Así completamente es. Yo también. Uh-huh. Creo que son excelentes comentarios. Y abonan a la reflexión.
Ahora, el hecho real es el hecho real. Sí. De lo que está sucediendo, y es muy difícil de erradicar también. Uh-huh. Es más, imposible casi, uh-huh. ¿no? O sea, no es algo que decir, vamos a exterminar a los
productores
de que nacieron el 28, etcétera. No es así. O sea, el punto, ¿no? O sea, entonces, ¿cuáles son? ¿Hay alguna opción intermedia? Perdón, te rías, Yolanda, ¿sí? Preguntaría.
Yo pienso que la regulación tendría que ver, y creo que va en muchos lugares en ese sentido, con el establecer reglas muy claras de cómo se produce, quién participa y hacia quién va dirigido, ¿no? A mí me parece que una situación que es básica es que quien participe en la producción, en la actuación y demás, sean personas que están ahí por su voluntad, ¿no? Porque este asunto, que creo que es un verdadero dolor, que creo que es un verdadero drama del tráfico de personas, está muy relacionado con el uso de las mujeres como si fueran cosas para el disfrute sexual de ciertos grupos de muy diferentes maneras, ¿no? Y en algunos casos que terminan en la muerte. Sí. Mm. Entonces, cuando uno dice, bueno, esta chica se desnuda y es actriz porno porque es lo que desea, a mí me parece que es muy válido.
Y gana bien.
Me parece que es muy válido.
Es su decisión,
¿no? Es totalmente válido, ¿no? Siempre y cuando tampoco haya situaciones de base que uno pueda decir, bueno, es que terminó ahí por su voluntad porque realmente no tuvo otras oportunidades, aunque no estemos hablando de trata, ¿no?, de personas. Hay personas que nunca tuvieron la oportunidad, a lo mejor, de tener una decisión para convertirse en una académica o en una empresaria o en una médica, ¿no? Y bueno, en ese sentido, también hay una limitación. Pero si es una persona que por su propia voluntad está en eso, a mí me parece que es correcto. Es válido. ¿Hacia quién va dirigido? La regulación tiene que ser en ese sentido mucho más estricto. A mí me parece que es terrible, como tú decías, sí, que abres sin ningún tapujo Google o cualquier buscador y encuentras pornografía de cualquier tipo, incluso algunas que son fuertes, ¿sí?, ¿no? Y que los niños, las niñas los pueden consumir estando muy pequeñitos cuando no están con el ojo avisor de los cuidadores, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y ahí sí tiene una influencia para modelar de una manera mucho más dramática su sexualidad, una sexualidad que no corresponde ni con la realidad y frecuentemente ni siquiera con aspectos saludables.
Es correcto,
¿no?
Sí, yo también estoy de acuerdo en la importancia de regular, sobre todo en el caso de niños y adolescentes, es decir, que no tengan acceso a este tipo de cine, de revistas, de estímulos, porque sí distorsionan la vida sexual del sujeto, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, es muy importante la regulación. El problema es que no está regulada. Uh-huh. Y el consumo, por ejemplo, tú ves en las secundarias cómo los niños están rolando y las niñas películas pornográficas o se pasan las páginas. Esto que yo leí ahorita.
Por
la
WhatsApp.
Cantidad, sí, tú ves ahora, por ejemplo, las relaciones cibernéticas que ya, en línea, que ya habíamos hablado un poco aquí, donde las muchachitas se muestran sus genitales, los hombres muestran sus genitales, es decir, precisamente porque están familiarizados a verlos en la porno, en la internet, ¿no?, en línea. Entonces, eso está haciendo como, está generando un tipo de sexualidad. En esta, o sea, sería maravilloso que quien vieran la pornografía fueran adultos maduros. Uh-huh. Que por elección dicen, bueno, pues se divierten con eso, cada quien se divierte con lo que le da la gana, está muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es como le damos acceso a jovencitos, a jovencitas, a niños en plena madurez sexual de estos modelos sexuales de ejercicio sexual.
Oigan.
Esto es muy preocupante, muy preocupante.
Ya nos vamos. Eve Mendo dice, buen día. En mi situación, 27 años, casada, mi pareja, una persona preparada, tiene doctorado, 58 años de edad, yo 48. El día de hoy me afecta muchísimo la pornografía en el deseo sexual, ya que mi pareja, mi esposo, estos últimos años se ha decidido por la pornografía y ha dejado de lado el interés del afecto y el sexo amoroso en pareja. ¿Qué argumento puedo tener ante eso? Y que él defiende esta elección como su derecho. Y yo estoy mal si lo censuro. ¿Comentario antes de irnos?
Por supuesto que es su derecho, pero yo pienso que en una relación de pareja es importante hablar las dos partes acerca de cómo se sienten, qué les gusta, qué quieren, qué les preocupa, ¿no? Qué los está alejando, qué los acerca. Entonces yo pienso que él puede ver la pornografía que quiera, pero si ella le está planteando que esto no le está funcionando a ella, si es necesario algún tipo de abordaje, necesitan trabajar y revisar qué es lo que no está surgiendo, ¿no? Qué es lo que no está presente. Las relaciones de pareja tienen mucho, el éxito de las relaciones de pareja tiene mucho que ver con llegar a acuerdos, ¿no?
Claro.
Y con tener algún punto de consonancia.
Tu libertad termina donde
comienza. De integración, claro, claro.
Ya nos vamos, continuará. De alguna u otra forma. Muchísimas gracias, doctoras Yolanda
Muchas
Valencia,
gracias por la invitación.
Noches Villanueva,
ti,
Super Andrea González, redes sociales. Gracias, José Luis Vázquez. Yo soy Julieta Marón. Mañana los espero en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura. Gracias.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Beaucoup m'attendent des mots.